tiempo en el Alex. Samuel Sánchez nos informará sobre los movimientos sísmicos en Torrevieja.
Saludos, queridos amigos, Luis, Juan, Alberto, oyentes de Radio Tamar Aceite y visitantes de cienciamisterio.com. Desde hace ya casi 2 años, la provincia de Alicante, y más concretamente el municipio de Torrevieja, se ha convertido en un punto más de información de nuestro programa El Alef, al trasladarse un servidor a este lugar del sur de la comunidad valenciana. Torrevieja tiene una población cercana a los 100.000 habitantes. Sus temperaturas medias oscilan entre los 12 y 25 grados. Cuenta con 20 kilómetros de costa, en la que las numerosas playas toman su protagonismo, principalmente en Semana Santa y meses veraniegos, cuando su población llega a triplicarse, convirtiéndose así en un referente turístico importante en nuestro país. Otro lugar destacado es sin duda el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, que forman el conocido paisaje de las Salinas. Pero si nos ceñimos a los temas que abordamos cada semana en el Alef, existe un dato de Torrevieja que nos llama poderosamente la atención. Es un lugar bastante activo. La tierra tiembla cada cierto tiempo. De hecho, la mayoría de sus habitantes ya son conscientes de ello. Sin ir más lejos, en la madrugada del pasado 2 de marzo, quien les habla fue testigo directo de uno de esos terremotos. Eran las 5 de la mañana cuando me desperté acelerado al sentir y ver claramente cómo mi cama se balanceaba durante unos instantes. Al día siguiente, la prensa local e incluso nacional se hizo eco de ello. Había sido un terremoto de 3,3 grados en la escala de Richter, con epicentro en la localidad vecina de San Miguel de Salinas. Así daban la noticia en Televisión Torrevieja.
Pues también este fin de semana fueron muchos los vecinos de Torrevieja que se despertaron con un gran susto en la madrugada del sábado al domingo, cuando aproximadamente sobre las 5 de la madrugada se producía un movimiento inusual. Todo quedó en un gran susto. Se trataba de un pequeño terremoto de escasa intensidad que no ha producido ningún daño material.
El seísmo de 3.3 grados de magnitud con epicentro al suroeste de San Miguel de Salinas no causó daños personales o materiales de importancia, aunque sí despertó a muchos de los habitantes de las poblaciones del sur de la provincia de Alicante. En Torrevieja fueron muchas las personas que se percataron de este pequeño terremoto, despertándose de manera imprevista ante el fuerte vaivén de las camas y enseres que les rodeaban. Tanto el Consorcio Provincial de Bomberos como la Policía Local de Torrevieja señalaron que no ha habido que lamentar daños materiales de consideración, quedándose todo en un gran susto que quitó el sueño a muchas personas en Torrevieja.
25 minutos después, se produjo una réplica de 2,2 grados, siendo su punto neurálgico la localidad murciana de San Javier. Si echamos un vistazo al pasado cercano e incluso a siglos anteriores, nos encontramos con una larga y extensa trayectoria de continuos movimientos sísmicos en Torrevieja y municipios colindantes. El 20 de junio del 2003 se produjo a media tarde un terremoto de 4 grados con epicentro en aguas cercanas a Torrevieja, que llegó a alarmar a los habitantes torrevejenses. Además, se sintió en poblaciones anexas como Santa Pola, Elche y Crevillente. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales de consideración, aunque sí es cierto que hubo pequeños daños materiales en el interior de alguna vivienda. En febrero de 1999, en una zona cercana a la provincia de Alicante, concretamente en Mula, Murcia, se produjo un terremoto de 4,8 grados. Y si nos vamos más atrás, nos encontramos con un año terrible para Torrevieja. Desde el 15 de enero al 15 de junio de 1829 se contabilizaron 68 movimientos sísmicos. Y sin duda, el que marcó este municipio fue el macroterremoto ocurrido el 21 de marzo de ese año 1829, de nada más y nada menos que 6,6 grados en la escala de Richter. Según datos oficiales, se destruyeron 534 casas, hubieron 32 muertos y 67 heridos. El temblor fue tal que se sintió también muy considerablemente en zonas como Almoradí, Algorfa, Benejúzar, Rojales, Dayavieja, Guardamar, Dolores, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, etcétera, etcétera. En términos globales hubieron, ojo al dato, como decía aquel, casi 400 muertos y más de 300 heridos, muchos de ellos en Torrevieja y Almoradí. Por cierto, que tras ese trágico suceso, en aquella época, el rey Fernando VII designó al ingeniero militar Agustín de Larramendi como encargado de redactar un plan para reconstruir totalmente Torrevieja. En el Aleph hemos creído conveniente acercarnos a la población torrevejense y alrededores para conocer sus impresiones y vivencias sobre esta actividad sísmica. Para ello hemos realizado una encuesta a 25 personas. Además, nos trasladamos hace poco a la Universidad de Alicante para entrevistar al conocido científico Pedro Jáuregui, técnico superior de la Unidad de Registros Sísmicos de la provincia de Alicante, profesor de dicha universidad, licenciado en Ciencias Físicas e ingeniero en Informática. Con la ayuda de una fiel oyente de nuestro programa, Patricia Román, vamos a señalar algunas de las respuestas más significativas de la encuesta que realizamos. Patricia Román, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a nuestro programa El Aleph.
Muchas gracias.
Si te parece, Patricia, vamos en primer lugar a resaltar cómo vivieron los encuestados el terremoto del pasado día 2 de marzo de 3,3 grados.
Carlos de Torrevieja nos dijo: se escuchó un sonido hueco y se movieron el sofá y la pared. Mi amigo y mi novio vinieron corriendo hacia mí y mi amiga y nos dijeron sorprendidos: ¿habéis notado eso?
¿Qué nos dijo Carmen de Orihuela Costa?
Nos dijo: mi vecina, al sentir el terremoto, se quedó despierta mucho tiempo, porque pensaba que podía haber otro.
Lorena, de Torrevieja.
Me asusté y me levanté de la cama pensando que era un camión.
También de Torrevieja, Rafa.
Sentí los dos terremotos que hubieron esa noche. Las persianas de mi casa sonaron mucho con el movimiento del segundo, que fue más fuerte y me quedé despierto muy nervioso.
Gustavo, de Torrevieja.
La biblioteca que tenía a mis espaldas se movió mucho. Al sentirlo, corrí rápidamente para ponerme debajo del marco de una puerta.
María, que es ecuatoriana, pero vive actualmente en Torrevieja.
Sentí que mi vecino se levantó corriendo, seguramente para ir donde dormía su hijo pequeño.
Saray, de Torrevieja.
Algunos de mis vecinos se despertaron antes del temblor porque el perro empezó a ladrar. Vivo en la calle Terremoto.
Efectivamente, el nombre de la calle en la que vive Saray es Terremoto. No lo hemos podido confirmar, pero suponemos que esa calle se llama así debido al gran movimiento sísmico de 1829. Sandra, de Los Montesinos.
Mi familia sintió los dos temblores de esa noche.
Pili, de Torrevieja.
Al sentir el terremoto me quedé quieta, sentada en la cama, con mi hija en brazos. Siempre intuyo un poco antes la llegada de un terremoto. Quizás sea una tontería, pero me pasa.
Y por último, Sofí, de Orihuela Costa.
Me di cuenta que era un terremoto porque recordé que una semana antes hubo uno en Inglaterra.
Hay que decir que el 39% de los encuestados sintió ese terremoto del día 2 y que el 65% conoce a alguien que también fue testigo del movimiento. Estas cifras se podrían extrapolar diciendo que prácticamente la mitad de la población, y eso siendo de noche, vivió o percibió cómo se movía su suelo unos segundos. Esta es la opinión del científico Pedro Jáuregui.
Una cosa que tiene mucho que ver con la cantidad de gente que lo siente es la hora. Si tenemos en cuenta que es a las 5 de la mañana, pues tiene que ser un terremoto muy fuerte para despertar a alguien que esté perfectamente dormido, ¿no? Entonces, la parte de la población que está despierta a esa hora, pues los que trabajan en hospitales, los que están siendo fin de semana, han salido de fiesta, etcétera, pues esa parte de la población es la que lógicamente puede sentir el terremoto. y alguna persona de sueño ligero o que vive en un edificio muy alto. Normalmente una magnitud 3,3 se sentiría normalmente y podría ser sentida por la mayoría de la población si se produjera una hora normal.
El 73% de los encuestados respondieron que habían vivido algún otro terremoto importante, tanto en Torrevieja como incluso en otros lugares. Patricia, si te parece, vamos a, en primer término, a citar los vividos por los encuestados en Torrevieja.
Emma de Orihuela Costa nos dijo, el de finales de los 90, el edificio en el que estaba trabajando se balanceó. Me metí bajo el marco de la puerta principal.
Amanda, de Torrevieja.
Vi caerse frascos y un reloj de cocina en el que hubo en Torrevieja años atrás.
De Torrevieja, Rafa.
Hace 7-8 años viví otro que fue muy fuerte. Parecía que se iba a caer la casa.
De Cos, en Carni.
Me contaron que hubieron grietas en edificios en el del 99.
Vividos por los encuestados cerca de Torrevieja. Pili, de Elche.
En Elche hace años viví uno en el que se llegaron a caer las figuras de mi casa.
¿Y Noelia de Murcia?
Creo que la grieta de la pared de mi edificio fue ocasionada por el terremoto de hace unos años.
Seguidamente citamos los sentidos o los vividos en otras zonas de España o incluso en otros países por los encuestados.
Carmen de Orihuela Costa nos dijo que hace 7-8 años vivió dos terremotos seguidos en Asturias, en los cuales se escuchó un gran ruido.
Juan, que es chileno pero vive en Torrevieja,
nos dijo que en julio de 1971 vivió un gran terremoto en Chile de 7 grados, donde se derrumbaron casas y además Juan nos comentó que los chilenos llaman terremoto a movimientos a partir de 7 grados y al resto le llaman temblores.
María, ecuatoriana de Torrevieja,
nos dijo, en Ecuador son muy comunes los temblores. De hecho, una vez allá, sentí uno muy fuerte que llegó a romper cosas de mi casa.
El 91% de los encuestados por el Alef, es decir, prácticamente todos, son perfectamente conscientes de que Torrevieja y sus alrededores son zonas de moderada actividad sísmica. Escuchamos la valoración del experto Pedro Jaroy.
Hay que tener en cuenta que ahora la información llega a todos los sitios y muy pronto, cosa que no ocurría hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estoy seguro de que en los años 50 se producían los mismos terremotos que se están produciendo en la actualidad. Y sin embargo, no salían en los periódicos. ¿Por qué? Pues porque no existían los canales de información que existen ahora, lo cual es una gran ventaja. Por eso, no cabe duda de que la población conoce el fenómeno sísmico y sabe que vive en una zona sísmica por la información que difunden los medios, la radio, etcétera.
Vamos ahora con datos muy, muy significativos de la encuesta. Solo el 17% de los encuestados cree que las estructuras de los edificios en España están preparadas para un terremoto moderado. ¿Qué nos dijo al respecto Emma de Orihuela Acosta, Patricia?
Hoy en día los buenos edificios en España sí mirarán por la actividad sísmica. Se debería avisar a la población ¿cuándo va a llegar un gran terremoto? Para estar todos preparados.
De Orihuela a Costa, Loli.
En España, los edificios deberían estar construidos como en Japón, para poder soportar grandes terremotos.
¿Y Marta de Torrevieja?
En España, los edificios no están preparados para terremotos de gran magnitud. A la primera se caería.
Bueno, esperemos que no sea así y que por lo menos aguanten terremotos de mediana o moderada sismicidad, por lo menos, ¿no? Víctor de los Montesinos.
Los edificios españoles creo que están preparados para seísmos moderados.
Juan, chileno de Torrevieja.
En mi país los edificios están preparados, son asísmicos.
Efectivamente, asísmicos le llaman los chilenos a sus edificios por estar preparados para movimientos sísmicos. La ecuatoriana María de Torrevieja.
Creo que los edificios en mi país están preparados para resistirlos.
Esto nos dijo el técnico superior Pedro Jauri.
Hay una normativa sismorresistente en España en vigor desde los años 70, ¿no?, que últimamente se ha actualizado en el año 2002, y esa normativa prevé diferentes grados de prevención en las construcciones en función de la localización del lugar del que estemos hablando. Así, por ejemplo, es más exigente esa normativa en la provincia de Alicante que en la provincia de Castellón. Y dentro de la provincia de Alicante es más exigente en Almoradí que en Alicante capital. Quiere decirse que si se respeta la normativa, no debemos de tener ningún problema, dado que el terremoto moderado está incluido dentro del cálculo que hacen los arquitectos y, lógicamente, los ingenieros en el momento de establecer el proyecto de construcción, ¿no? Por ese motivo pienso que no debería de preocuparnos. Lógicamente, un terremoto mayor sí que es de preocupar, dado que no se prevé todo lo posible, ¿no? El que la gente no esté concienciada de esa normativa, pues es bastante normal, porque es una norma muy técnica, está redactada para ingenieros y, lógicamente, pues el público normal no accede a ella, o si la lee no la entiende, ¿no? Pero vamos, tampoco estaría de más hacer algún tipo de campaña para que estas normas, ¿no?
Que existen, ¿no? Que
existen y en la que afortunadamente todos los gobiernos están de acuerdo y nadie las discute, pues pudieran ser de alguna forma publicitadas para que la gente tuviese un poquito más de confianza en sus colegios profesionales, ¿no? Como sus arquitectos, sus ingenieros y sus investigadores, que la gente piense que hay un grupo de gente que está pendiente de un montón de actividades que nos afectan y que se pasan la vida trabajando en eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que tampoco se puede despreciar a esos colectivos.
Atención también a este dato. Ninguno de los encuestados cree que los españoles estamos bien informados sobre las medidas de actuación y de evacuación que debemos de tomar en el caso de que se produzca un terremoto. Repito, parece ser que no estamos bien informados, no se nos informa adecuadamente. Ojo a lo que nos dice el técnico superior de la Unidad de Registro Sísmico de la provincia de Alicante.
Se hacen muchos esfuerzos de divulgación acerca del fenómeno sísmico por nuestra parte, por parte de los de determinado tipo de prensa, por parte de otros organismos oficiales, y se hacen constantemente esfuerzos en ese sentido, ¿no? Pero ante el aluvión de noticias que sufre hoy en día la población, pues es posible que se devalúe un poco las noticias sobre este tema en particular en beneficio de otras, ¿no? De todas formas, yo creo que también es un tema de formación y que en los colegios, dentro de las asignaturas de ciencias, como en las áreas de geología, etcétera, pues sí que se debería mencionar este tema en estas áreas y dar unas pautas mínimas a seguir a la población escolar.
Sí, de hecho, le voy a decir un dato. Hemos tenido algunos encuestados que son chilenos, son ecuatorianos, y nos dicen que, sin embargo, en sus países toda la población conoce perfectamente lo que tienen que hacer cuando actúan ante un terremoto. Supongo que será también porque ahí lo viven día a día, ¿no? Es continuo. Son muchísimos, incluso en una misma semana, ¿no?
Claro. Claro, hay que tener en cuenta que la tasa de sismicidad de los países que hemos hablado,
Chile, pues, Ecuador, Perú, ¿no?
Sí, no tiene comparación, claro, con la que tenemos nosotros. De hecho, Chile ha registrado quizás el que fue el mayor evento de la historia, ¿eh? Y Perú también. O sea que, claro, con esa historia sísmica a las espaldas, es lógico que tengan muy en cuenta el peligro.
Muy, muy interesante las palabras que acabamos de escuchar. Patricia, ¿algún dato más que resaltar de las respuestas de los encuestados?
Sí, como por ejemplo, Carlos de Torrevieja nos dijo: dicen que dentro de unos años podría volverse a producir un terremoto como el de 1829.
Al respecto de lo que dijo Carlos, en unos minutos escucharán lo que nos dijo Pedro Jauregui. Saray de Torrevieja.
Muchas veces pienso que deberíamos de tener una mochila de emergencia con documentos y cosas de primera necesidad, por si alguna vez ocurre un terremoto peligroso.
No iba mal encaminada Saray con esa afirmación. El científico Pedro Jauregui también nos habló de ello más adelante. Y por último, Cristina de Torrevieja
nos dio las gracias por poder darle la oportunidad de expresarse con nosotros en nuestro programa El Aleph.
Sin duda, ha sido de nuestro agrado la colaboración de todos los encuestados. Y para ti, Patricia, agradecerte el estar con nosotros por primera vez en el programa y ser fiel oyente. Esperamos, desde luego, que vuelvas a repetir en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Patricia, y muy buenas tardes.
Muchas gracias, y para mí también ha sido un placer y espero que se pueda repetir esta colaboración.
Dejamos ya nuestra encuesta, pero continuamos escuchando los magistrales comentarios del científico Pedro Jáuregui. ¿Cuáles son las principales funciones de la unidad de registros sísmicos?
Bien, pues esta unidad se fundó en el año 93 por iniciativa de un grupo de profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la propia universidad. Se fundó con la idea de aportar información acerca de la sismicidad de bajo nivel, lo que llamamos microsismicidad, que afectaba a la provincia, era evidente que afectaba a la provincia, y que sin embargo no estaba suficientemente bien estudiada o no era bien conocida por las redes existentes en aquel momento, ¿no? De acuerdo con aquello, se compraron una serie de instrumentos, por cierto, con subvenciones de organismos públicos tales como la Diputación de Alicante y el Consorcio Provincial de Bomberos, y se fue estableciendo la red paulatinamente, estación por estación, y poniéndola en funcionamiento, calibrándola y dotándola de todos los servicios informáticos y de comunicaciones que necesita un sistema de teledetección, porque en el fondo la red sísmica no es otra cosa que un sistema de teledetección. La unidad se compone de un equipo, digamos, inmediato, que está compuesto por un técnico superior y un becario de investigación, que prácticamente nos dedicamos a tiempo completo a ello, ¿no? Aparte de eso, hay un equipo de investigadores que, aprovechando los datos que vamos suministrando, realiza pues sus labores de complemento a la docencia y sus labores investigadoras, que puede ser un equipo de unas 4 o 5 personas más. La unidad, como instrumentación específicamente sísmica, cuenta con un total de 5 estaciones sísmicas de tipo analógico, con tecnología de los años 90, que posteriormente se han ido modificando para irlas adaptando a la tecnología actual. Además de eso, cuenta con 3 estaciones digitales para hacer despliegues en caso de terremotos de relativa importancia y poder montar una red de réplicas. La red de réplicas se monta para detectar la serie de réplicas que normalmente viene después de un terremoto ya de una magnitud ligeramente impotente, como puede ser 4 o incluso 3,5, puede dar lugar a algunas réplicas.
La zona sur de la provincia de Alicante, conocida como la Vega Baja, es un emplazamiento destacado para la unidad de registro.
Principalmente, y tras un estudio de evaluación de la peligrosidad sísmica de la comunidad, se observó que la zona más afectada era la mitad sur de la comunidad, y dentro de la mitad sur de la comunidad, la comarca de la Vega Baja del río Segura, ¿no? Entonces, nuestra red se organizó geométricamente enfocada, digamos, hacia esa región. O sea, lo que en nuestra cobertura cubre aproximadamente desde Alcoy hacia el sur. Eso no quiere decir que eventualmente no obtengamos registros de eventos que ocurren en el Golfo de Valencia, pero realmente hoy por hoy la red está orientada hacia el sur.
¿Qué nos puede comentar acerca de la creación por parte de la unidad del mapa de peligrosidad sísmica?
Sí, bueno, otra de las tareas, como le he dicho, que debe de realizar una red sísmica, y en nuestro caso también lo hacemos, es, además de la actualización de los terremotos que vienen ocurriendo, su detección y su localización, una cosa que es muy interesante es la elaboración de medidas de protección. Entre la primera medida de protección es conocer el riesgo, es decir, poder elaborar de alguna forma una cartografía en la que de un vistazo uno pueda hacerse una idea de cuáles son las zonas de riesgo dentro de la comunidad y qué nivel de riesgo tiene cada zona. Eso hoy en día se hace mediante el concepto de probabilidad. Y en un mapa de riesgo simplemente la información que presta es, en cada punto del mapa vamos a obtener la probabilidad de que se supere determinada intensidad en determinado periodo de tiempo. Es decir, usted pone el puntero en un punto del mapa de determinada latitud y longitud, y el mapa le dice, Ahí tiene usted un periodo de retorno de 500 años para la intensidad 5. Quiere decir que en el plazo de 500 años se producirá un terremoto de intensidad 5. Esa es la forma de expresar el riesgo, ¿no? Y nosotros hemos elaborado ya varios mapas de peligrosidad solicitados por la Generalitat Valenciana, lógicamente. En principio un mapa general, luego un mapa más detallado incluyendo efectos de sitio, y posiblemente en el futuro hagamos mapas de otro concepto que se llama vulnerabilidad, que es un paso más dentro de la protección.
¿Quién mejor que Pedro Jáuregui para que nos explique cuáles son las causas físicas por las cuales en la provincia de Alicante hay una emergente actividad sísmica?
En la zona de la provincia de Alicante tenemos un accidente tectónico importante que transcurre en dirección de noroeste a sureste, que se llama el accidente Cádiz-Alicante. Aquí se reconoce perfectamente su localización, forma parte del, por ejemplo, la Sierra de Crevillente. Y este accidente tiene una tasa de actividad de movimiento tectónico. Es una tasa pequeña, pero está vivo, o sea, no es un accidente fósil, no. Está vivo y aunque se mueve muy pocos milímetros al año, tiene un movimiento. Ese movimiento es el que genera la sismicidad, tanto en el accidente principal como en las fallas transversales que recorren la Vega Baja, como por ejemplo la de San Miguel de Salinas, la falla del río Segura, etcétera, ¿no? Y entonces estos pequeños terremotos son producidos por esa sismicidad, digamos, moderada, que produce la pequeña actividad tectónica de la cordillera.
Seguidamente, una nueva pregunta. Imponga muy bien el oído a la contestación.
Se suele decir que es bueno que de vez en cuando haya esos pequeños temblores, ¿no?, para liberar energía. ¿Es cierto ese dato? Bueno, o quizás no, o quizás saluda a él para no alarmar a la población.
En realidad, más que bueno, es inevitable. O sea, entonces
no queda otra, ¿no?
No queda otra, es decir, eso no podemos evitarlo porque es la naturaleza la que está procediendo de esa manera. Entonces, es inevitable y, por lo tanto, haciendo de la necesidad virtud, diremos que es bueno también, ¿no?
Claro, es que se suele decir, bueno, pues, a mayor número de temblores, menos posibilidades habría de un temblor o un terremoto mayor, ¿no?
Sí, en ese sentido, bueno, efectivamente, nosotros pensamos que
los estudios no realizados,
que es,
¿no?,
efectivamente, que es inevitable que ocurran terremotos en las zonas sísmicas como la nuestra, y que ocurran terremotos de determinado tamaño, y lo que nos tranquiliza es que la tasa de sismicidad que estamos observando en los últimos años se mantiene estable. Eso quiere decir, o para nosotros significa, que no se prevé un cambio en nuestra tendencia sísmica en los próximos años. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que es bueno que ocurran. Es bueno en el sentido de que no se altera nuestro patrón de sismicidad, y como el patrón que se observa es año tras año estacionario, pues pensamos que está muy bien de esa manera. Sin embargo, que ocurran terremotos progresivamente quiere decir que al cabo de cierto número de terremotos pequeños sale uno un poco más grande, y al cabo de cierto número de terremotos un poco más grandes sale otro un poco más grande. O sea que hay una relación. Lo que quiere decir que finalmente, al final, tiene que haber un terremoto de cierta entidad, ¿no? Lo que no es posible es predecir la fecha, ni el lugar. Hombre, el lugar, lógicamente, tiene que ser una de las zonas anexas a los accidentes tectónicos, ¿no?, como debe de ser. Pero respecto a la fecha, no podemos precisar cuándo ocurrirá.
¿Y a partir de qué grado es detectado un terremoto por la población?
La sismicidad instrumental que registramos, pues empieza desde magnitudes inferiores a 1, 0,9, 1, 1,2, y este tipo de terremotos nunca son percibidos por la población. La población empieza a sentir terremotos a partir de la magnitud 2, 2,2, siempre que estén muy cercanos al epicentro. Una magnitud 2,2 a 30 kilómetros tampoco es percibida, o sea, que es una combinación de magnitud y distancia, porque no hay que olvidar que el efecto sísmico disminuye cuando nos separamos del foco.
Como dijimos en la introducción del tema de hoy, el 21 de marzo de 1829, la ciudad de Torrevieja y poblaciones cercanas sufrieron un terrorífico terremoto de 6,6 grados en la escala de Richter. ¿Qué dato nos puede aportar al respecto?
Bueno, el terremoto de Torrevieja, ya que hablamos de él, convendría en casi hablar de los terremotos de Torrevieja, dado que no solo fue un solo terremoto. Durante un periodo de aproximadamente 2 años, que culminó el 21 de marzo, con un terremoto que fue posteriormente evaluado como de intensidad 10 en la escala macrosísmica, hubo una serie de terremotos que produjeron una destrucción acumulativa. Es decir, que muchas veces se achaca toda la destrucción al terremoto del 21 de marzo, cuando lo lógico es pensar que terremotos anteriores de magnitudes menores o de intensidades de 8 o 9 que lo precedieron también tuvieron su parte y su responsabilidad en la destrucción total que se observó. Lo que ocurre es que se prestó atención al tema a partir del terremoto del 21 de marzo y fue cuando la monarquía envió a un técnico, a un especialista, a evaluar los daños. Claro, esos daños se asignaron a un solo terremoto y por eso, en nuestra opinión, el terremoto está súper magnificado. Es decir, creemos que fue menor y que la destrucción no se debió solo a él, sino a una serie de terremotos. Por lo tanto, creemos que está ligeramente exagerado el daño de aquel terremoto. Ha sido el más grande de la Comunidad Valenciana y también el más grande de la península. Y nosotros lo ponemos entre paréntesis, por lo que le he explicado antes. Claro. Simplemente porque puede ser una suma de efectos de otros terremotos, ¿no? Para nosotros sería más correcto decir que es uno de los más grandes junto con el terremoto de Andalucía.
Según los datos que baraja la unidad de registro sísmico, ¿qué probabilidades habría de que se repitiera un terremoto como el de 1829?
Pensamos que es impredecible en el sentido de que no podemos predecir cuándo ni dónde se producirá, pero también estamos seguros de que sí que se producirá. Porque, como le he dicho, la sismicidad es estacionaria y se va repitiendo a sí misma.
Cada cierto tiempo, ¿no?
Eso volverá a ocurrir y lo que pensamos es que no ocurrirá de una forma abrupta, sino que habrá una serie de síntomas o algún tipo de cambios en el patrón sísmico de observación diaria que permitan, de alguna forma, suponer que algo está cambiando y confiamos en que haya alguna manera de saber que algo está cambiando y que algo se va a producir, ¿no? De todas formas, hoy en día el estado de la predicción no permite establecer ni siquiera aproximadamente la fecha ni la probable localización. Pero lo que sí es seguro es que los terremotos ocurrirán lo mismo que han ocurrido en el pasado, ese terremoto volverá a ocurrir o uno muy similar.
Lo han escuchado, se volverá a repetir un gran terremoto en Torrevieja. La cuestión es que no se sabe cuándo ni dónde con precisión. Confiemos en que los magníficos científicos que tenemos en España, como pueda ser Pedro Jáuregui, nos puedan adelantar de alguna manera o prevenir este suceso. El objetivo de este programa, el Aleph, no es el alarmar a la población. Simplemente analizamos la continua actividad sísmica en la zona. Según los expertos, nos tenemos que obviamente fiar de ellos, de momento no se tienen datos que hagan prever que vaya a ocurrir en un periodo corto de tiempo. Pedro Jáuregui nos da el siguiente consejo.
No solo por los terremotos, sino por otra serie de fenómenos naturales que pueden dejarte sin ir más lejos, incomunicado. Entonces, fiarlo todo en la corriente eléctrica, pues es muy cómodo, pero cuando falla la corriente eléctrica es cuando nos damos cuenta de que nos hemos quedado indefensos, ¿no? Por lo tanto, tener en casa unos pequeños recursos, como puede ser baterías cargadas o pilas o radios de transistores simplemente, ¿no? O un sistema de ponernos en contacto con el exterior que no dependa de la toma de luz, pues es importante, ¿no? Dado que lo primero que va a ocurrir en caso de un terremoto catastrófico va a ser la pérdida de las comunicaciones.
En los próximos segundos escucharán el final de la entrevista al conocido científico.
Si quiere, para terminar, algún saludo a los oyentes de Canarias, que usted tiene un enlace muy personal y directo con, por ejemplo, Las Palmas, para los de la provincia de Alicante, para el programa El Aleph.
Bueno, pues en primer lugar sí, quiero mandar un saludo en general a las Islas Canarias y en particular a la isla de Gran Canaria, la cual me es muy familiar y muy bien conocida porque he residido allí bastantes años y además estoy casado con una Gran Canaria, así que aprovecho la ocasión para enviar un saludo a todos nuestros conocidos en Las Palmas que posiblemente escuchen este programa. Por otra parte, también quiero enviar un saludo y ánimo a los habitantes del sur de la provincia de Alicante para que sepan que conviven con un fenómeno que en un momento dado puede ser molesto, pero que es un fenómeno que puede controlarse y que sus efectos pueden ser sumamente matizados y suavizados gracias a la propia actividad de cualquier persona que puede estar concienciada y preocupada para remediar los posibles efectos de un futuro terremoto. No. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de tener una participación en los medios y en la información. Muy amable.
Desde el programa El Alef, agradecer públicamente a don Pedro Jáuregui la atención prestada y la excelente entrevista que nos ha concedido. Seguro que a partir de hoy, con sus fabulosos comentarios, los que realizamos este programa, nuestros oyentes y visitantes de Internet, estamos mejor informados, por lo menos esa ha sido nuestra finalidad. Para concluir el tema de hoy, comentarles que en nuestra página web oficial, cienciamisterio.com, podrán encontrar fotos y vídeos de la entrevista, todos los datos de la encuesta que realizamos e incluso se podrán descargar íntegra y gratuitamente el programa. Sin más, y agradeciendo participación de los encuestados, un saludo cordial desde Torrevieja, Alicante.